Bienvenidos a una entrega más de su podcast, El Core de la NBA, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, en una entrega más, nuestro capítulo número 4, en tiempo récord. Y nada, que lo que es, tal como tú estás.
Y acá andamos batallando con los Knicks. Bueno, pues vamos a hablar de ellos después. No, yo estoy bien, César, ¿y tú cómo estás?
Yo estoy más o menos.
¿Tenés COVID?
No, todavía, gracias a Dios. Ah, pero estamos bien. Y nada, antes de comenzar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, El Core de la NBA. Estamos en Instagram como en Patreon. Y en todas las tiendas digitales, tanto Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y nada, recuerden compartirlo con sus amigos. Es muy importante compartir el podcast con sus amigos. Y nada, sin nada más vamos a comenzar. Vamos con el tema número uno.
Ok, adelante.
Como tema número uno, yo tenía ganas de hablar. Yo estaba ansioso de hablar de este tema. Yo no veía la hora para comenzar a hablar de este tema. En Atlanta, tu ciudad.
Mi ciudad adoptiva.
Sí, sí. Los Atlanta Hawks. Yo no sé, pero yo fui una de las pocas personas que la temporada pasada, o sea, la temporada que tuvo Atlanta, la pasada, yo lo llamé como un poquito de suelto. Mira, yo estaba esperando tu reacción, que te dijera, ¿cómo?
No, yo estoy de acuerdo, o sea, evidentemente las cosas salieron bien, pero muchas veces, o sea, a no ser que sea un equipo elite, se necesita un poco de suerte. Es muy normal que entre los cuatro últimos equipos de una temporada haya uno que se le dieron bien las cosas. O sea, como por ejemplo a Portland hace 4 años le pasó. Eso no es inusual. Sí, así que yo estoy de acuerdo.
En el 2019, Portland. Pero con Atlanta, hay muchas cosas que hay que contar de Atlanta. Mira. Por ejemplo, yo lo llamé suerte porque era un equipo que estaba fuera de playoff. Ellos estaban fuera de playoff, entonces llega Nate McMillan, llega el equipo, hace los ajustes y de repente como que ¡pam! El equipo llega. Entonces llegan a unos playoffs. En los playoffs se topan con unos New York Knicks, que Julius Randle no estaba en su mejor momento en esa serie. Y Atlanta Hawks supo aprovechar eso. Tienen la pieza. Y pudieron ganar esa serie. Entonces después se enfrentan contra Filadelfia. Filadelfia tenía sus problemas con Simmons, que ahí fue que comenzó todo este rollo. Y se dan.
Sí, ahí Simmons se derritió como un helado al sol frente a nuestros ojos. Sí.
Entonces, yo no le quiero restar mérito a Atlanta. Para nada. Yo no le quiero restar mérito. Sí, para mí es un.
Pero lo estás haciendo. Lo estás haciendo. César, ¿sabes qué? Está bien que vos restes mérito, pero no vayas a decir no quiero. Decir nomás sí quiero. Quiero restarle mérito.
No, no, yo no quiero restar mérito.
Fue un espejismo la temporada pasada.
No, yo no quiero restar mérito. Para mí Atlanta es el mejor equipo
siempre,
joven de la
liga.
Siempre
queriendo quedar bien con todo el mundo. Bueno, continúa.
Para mí el mejor equipo joven de la liga. No sé si tú tienes otro en mente, pero para mí el mejor equipo joven de la liga. Pero en esta temporada queda demostrado que lo de la temporada pasada fue un poquitín de suerte. Porque de sus últimos 8 juegos han perdido 7. Y no sé qué está pasando en Atlanta, no sé, son muy jóvenes. En esta temporada, lo primero que yo te dije es que el este tenía como todo su candidato clasificado, así que yo te dije, mira, estos son los 8 que van, y los 2 del play-in, y mucha gente ponía a Atlanta, dije, entre las primeras posiciones, como entre quinto, cuarto, y yo no lo veía así desde un principio de temporada, y me están dando las
razones. Voy a ser sincero, eso quizá es un tema que yo quisiera hablar después, pero o sea, yo le tenía cierta confianza a Cleveland. O sea, a mí me parecía como que no estaba claro qué iba a pasar. Porque, sinceramente, en el este yo solamente pienso que están... O sea, cuando empezó la temporada dije, los únicos equipos que están fuera de esto, que no hay chance de clasifiquen a play-in, son Detroit y Orlando. No sé si me estoy olvidando de alguno. Pero después, para mí, todos los equipos eran bastante competitivos, incluso Cleveland. Yo no pensé que Cleveland iba a ser tan bueno como es, pero me parecía que iba a dar batalla y que iba a estar como cerca al décimo puesto. Entonces, para mí estaba bien así nebuloso que iba a pasar. Pero creo que los dos teníamos dudas con respecto a Atlanta. Yo tengo una teoría de qué está pasando, pero quería escucharte a ti primero. Tú, si tuvieras que decir, hey, esto me parece, este 1, 2, 3, estas son las cosas que pasan, ¿qué tú dirías?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Un equipo joven, es un equipo joven, no tiene la experiencia, entonces se está, o sea, en esta temporada como que se está enfrentando a alguno, o sea, como que no están ajustando bien en cuanto a las rotaciones, no me gustan las rotaciones para nada, y en la defensa no están siendo lo mejor, entonces como que no son regulares, en el juego tú no lo ves regular, y no sé, ¿verdad? Yo no sé, pero no lo veo como que caminen bien en esta temporada.
Bueno, yo tengo varios puntos, o sea, varios puntos que me parece que están influyendo. Uno es que la temporada pasada Atlanta agarraba de sorpresa a los equipos, especialmente porque era un equipo malo la primera mitad de la temporada. Entonces, en la segunda mitad de la temporada empezaron a jugar bien, pero tú sabes, muchos equipos ven el récord y dicen, ah, Atlanta, pff, este lo ganamos. Y los menospreciaban y perdían el partido, o sea, Atlanta ganaba. Eso ya no ocurre más. Sumado al hecho que está como Atlanta está un poco desmotivado y ellos mismos han admitido eso, que como que cuesta motivarse después llegar a la final de conferencia. Pero hay otros puntos también. El tema es que yo creo que el tema de que Atlanta es tan profundo, eso es peligroso también a veces porque no hay minutos para todos, no hay tiros para todos y como que crea un ambiente un poco tenso dentro del equipo. Y yo creo que también está pasando eso. Y el punto principal para mí es que las reglas de juego han perjudicado mucho a Trae Young y a Harden en el siguiente sentido. La gente pensaba, ok, en vez de cobrarle 11 tiros libres por partido que tire, va a tirar 7 o 6, bueno, quizás pierde 3 puntos o algo así. Y no, no es tan sencillo. Porque esos son los puntos que pierde directamente, pero indirectamente pasan muchas cosas. Por ejemplo, antes Trae Young era tan bueno con los tiros libres que los otros equipos estaban forzados a tener que enviar ayuda. Y el defensor no podía solo con él porque básicamente si iban mano a mano, Trae Young iba a quitar una falta. Entonces ahora el defensor puede jugar mano a mano y puede jugar fuerte, entonces no hace tanta falta que lo ayuden con Trae Young que está defendiendo. Entonces eso hace que la defensa en general sea mejor contra Atlanta. Entonces es un efecto indirecto de que está ocurriendo por el tema de los tiros, de los cambios de regla, yo pienso. Entonces no es solamente que perjudica a Trae Young en particular, indirectamente al equipo, no, yo creo que también directamente tiene un perjuicio sobre el equipo y eso me parece que está pasando con Atlanta.
Sí, hay varios equipos que se han visto perjudicados por ese cambio de regla. Pero, o sea, ¿qué te puedo decir? No lo vería como el central del problema. O sea, para mí eso no sería el central del problema. ¿Qué influye mucho? Algo que tú dijiste, y yo siempre te lo platicaba de Atlanta, los jugadores que ellos tienen. O sea, de 15 jugadores que tiene una plantilla, Atlanta tiene como 9 jugadores talentosos que son jóvenes y que están en busca de minutos. Entonces, como yo no sé, pero Nate McMillan para ajustar esas rotaciones, yo no sé cómo se las hace. Porque son como, yo, o sea, yo te puedo mencionar 9 jugadores jóvenes que están locos por demostrar y que no tienen espacio. O sea, la plantilla no da el espacio para darle minutos. Entonces, es complicado. Es complicado, hay mucho talento, pero si no se sabe utilizar ese talento, van a morir en la orilla. Mira, mira Bogue.
No sé, yo la otra vez estaba escuchando a gente que defendía a Vogel. Así hay mucha gente que está defendiendo acá a Vogel. Pero volviendo al tema de Atlanta, yo coincido contigo y para mí es un problema. Cuando tú tienes 10, 11 jugadores buenos que tienen que jugar, para mí es un problema. Para mí lo ideal es tener 9 jugadores buenos y otros 2 ahí más o menos. Ese es el ideal. Pero cuando te pasa eso, yo pienso que es contraproducente. Entonces, bueno. Vamos a ver qué pasa con Atlanta.
Sí,
Siguiente tema.
se devuelve de talento, me da mal espino. Pero el siguiente tema, bueno, hace unos días que íbamos a hablar de esto, hace unos cuantos días. Y no sé, yo no estoy muy papado del tema, yo sé más o menos qué está pasando, pero no sé mucho del tema. Y a mí me gustaría que tú me hablara de eso. En Phoenix hay un lío con el propietario del equipo. Y no conozco mucho
Sí.
del tema, te lo dejo a ti, desbórdate y cuéntame de eso.
Bueno, el tema es que un periodista, un reportero investigador que tiene ESPN ha dedicado mucho tiempo a hacer una investigación sobre Phoenix, es Baxter Holmes, que es conocido por este tipo de artículos en profundidad. Es muy bueno él. Entonces, él investigó mucho, habló con mucha gente y básicamente el artículo, o sea, tiene muchas aristas este problema, así que voy a intentar resumir lo más rápido posible, pero básicamente se centra en críticas contra Sarver que tienen muchas áreas. Una es el racismo. Otra es también el ambiente tenso que hay, que sería como recursos humanos, que el ambiente laboral tenso que hay en Phoenix. Y también un cierto machismo extremo, o sea, un, digamos, menosprecio contra las empleadas mujeres. Entonces, están todas estas aristas del problema. Entonces, Baxter Holmes, en parte de su reportaje, se comunicó con Phoenix, dijo, estamos haciendo esto, queremos su opinión, y el artículo tiene muchas respuestas que Sarver básicamente niega, la gran mayoría de las acusaciones él niega. Entonces, pero él admite unas dos o tres, entonces lo cual es inteligente de cierta forma porque es como no negó el 100% de las cosas, algunas cosas admitió. Y también sus abogados hicieron como, tú sabes, como declaraciones. Y incluso se ha insinuado que, o sea, Sarver va a estudiar sus opciones sobre posibles demandas de difamación contra el reportero y ESPN. Entonces, está todo eso, es como, todas son cosas sin confirmar por el momento, ¿verdad? Pero la NBA está investigando. Y no sé, lo que sí he sabido es que Sarver, lo que sí
¿Y
se sabe, ¿sí? Te escucho.
tú crees que esas situaciones que están ocurriendo en Phoenix están afectando el juego del equipo?
No, porque, o sea, realmente hace, no sé si ahora mismo sigue en su racha ganadora, pero había ganado un par de partidos consecutivos. Yo pienso que Phoenix empezó mal ya la temporada, o sea, está como con la resaca de llegar a la final, que es otro
Sí.
tipo de cosas que ocurre a veces con algunos equipos. Entonces, o sea, como estar tan cerca y es una mezcla de desilusión con confianza de que pueden llegar otra vez si se ponen las pilas. Entonces, es muy peligroso para los equipos. Pero redondeando lo de Sarver, yo lo que sé de Sarver es que es un. No se tiene muy buen concepto de él en general. Por ejemplo, Bill Simmons siempre lo critica en el sentido de que no gasta el dinero, eso, que cuántas cosas que ha hecho para ahorrar. O sea, sus críticas han sido constantes contra él como dueño, administrador del equipo. También, sí hay cosas que se han confirmado, como que es una persona que tiende a tener interacciones raras con la gente. Entonces eso o sea, es como confirmado. Y nuevamente hay ejemplos de esto que podemos entrar si tú quieres, pero ya me parece que se extendería a esto. Entonces es como que no tiene el beneficio de la duda, Sarver. Y eso es algo que ha hecho que toda la gente básicamente piense, hey, esto es muy probablemente cierto. Esa es una cosa que le da como un fundamento indirectamente a la nota. Además está el tema de que este periodista, él ha investigado tanto que habló como con 70 personas, creo, y cuando él hace muchas de las cosas que él dice, y esto fue confirmado por cuatro personas, esto fue confirmado por una docena de personas, ¿entiendes? O sea, no es como que es, hey, me dijo una persona, o algo así, sino son muchas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahora, el tema es que sin prueba. Yo no sé, no veo cómo de repente, incluso si se llegan a medio confirmar algunas cosas sin una prueba contundente, no sé qué puede hacer la NBA como para echarlo a Sarver. Así que yo creo que se va a investigar y más adelante va a estar complicado que lo echen a Sarver. Quizá hay sanciones y le piden que reorganice la cosa. Hasta ahí pues creo que puede llegar. ¿Tú qué piensas?
Bueno, es un tema muy profundo.
Hice el mejor esfuerzo por resumirlo.
Que a esta hora de la noche está difícil analizar. Pero Lo que te puedo decir es que no sé cuáles sean las consecuencias porque todavía no se ha confirmado. Bueno, de que se han confirmado unas cuantas cosas, pero no ha sido nada contundente hasta ahora. Y no sé, habría que ver qué pasaría luego, cuáles serían las declaraciones que habría luego. Y sanciones habrán, o sea, sanciones habrán. De alguna u otra forma, la NBA va a tener que limitar ese comportamiento de dicha persona. Y no sé, pero la NBA se caracteriza por eso y yo creo que alguna solución o mediación le van a encontrar a este problema.
Pero yo hay algo que quiero decir acá contra la NBA, ¿ok?
Cuente.
O sea, no sé si es contra la NBA, pero es algo que quisiera que tú. O sea, quiero dejar esta pregunta. La NBA tiene esa tendencia a ser muy liberal y. Porque la gran mayoría de sus jugadores son así, bueno, con tendencias liberales. Pero. ¿La NBA realmente es liberal? Y si es así, ¿por qué este tipo de investigaciones empiezan a detonarse solamente cuando hay como algún tipo de artículo fuerte o algo fuerte sale? ¿No es como que la NBA no podría hacer esto proactivamente? O sea, digamos, ¿por qué tiene que esperar que salga el artículo? No es como que la NBA de repente no puede así de repente hacer como un pequeño análisis, hablar con algunos empleados para ver cómo, quizá con los 30 equipos, ¿verdad? Para ver qué va pasando
Claro.
y ese tipo de cosas. Y además, la NBA es una comunidad cerrada. Ellos tienen que escuchar los rumores. Una cosa que dijo la NBA es que ellos tienen una línea que es que la gente puede llamar y hacer denuncias anónimamente y nadie ha llamado. Pero nunca nadie llama a esas líneas, entonces me parece que ese es como una, o sea, si tú tienes algo y nunca nadie llama, es de repente tendrías que pensar quizás, hey, quizás este método no funciona, entonces quizás tengo que probar otra cosa. Entonces mi pregunta
Claro.
para ti es por qué la NBA, sí, o sea, no es más proactiva con estas cosas. Eso yo me pregunto, sinceramente me pregunto yo.
No sé, o sea, es que la NBA como que tiene un comportamiento raro. Porque es como que decir, o sea, como que ellos ejecutan en ciertas investigaciones. Y como que, o sea, como que los casos se tienen que hacer como muy viral para ellos comenzar a ejecutar. Y como que a veces no son los métodos correctos, pero es lo que te digo, un caso muy complejo y habría que ver qué pasa en los próximos días, pero es un caso muy complejo. Y no, porque también, no sé si tú te fijaste que también salió una investigación en contra de el general manager de Portland.
Sí.
Entonces yo como que están en investigaciones, yo como que
Pero una pregunta, el de Portland, o sea, parece que, o sea, quienes empezaron eso fue Portland, ¿verdad? O sea, parece que Portland escuchó algo y ellos mismos, la organización lo hizo. Eso parece muy, o sea, muy correcto de parte de Portland, así, porque no es como que esperaron a que, ok, se escuchó algo, bueno, a ver qué dice la NBA, que venga la NBA. No, o sea, ellos mismos lo hicieron.
pero lo de Portland es como, o sea, no va como por esa misma línea, es como un poquito diferente porque el definir son como
No, no, claro, porque
acusaciones.
es como ambiente laboral tenso, me parece, ¿verdad? Si
Sí,
estoy
sí, sí,
correcto.
sí. Pero el definir, ¿no? El
Entonces, sí.
definir. El definir más profundo. Pero nada, está bueno
Sí, pero
para
yo
eso.
tengo una pregunta, o sea, tengo una pregunta para ti que está, algo que escuché yo en otro podcast sobre el tema de Portland. Digamos que se comprueba cosas contra el manager de Portland, ¿ok? Y digamos que lo terminan así dejando ir, ¿verdad? En ese caso, ¿qué pasa con la contratación de Billups? Que ha ocurrido recién y fue bien polémica por otros temas, ¿verdad? O sea, es como que se va a reanalizar qué hacer ahí. Porque una cosa, si yo no estoy equivocado, que cuando pasó lo de Billups, Chauncey Billups, que fue controversial su contratación, en cierto momento creo que le preguntaron al manager, el manager dijo, confía en mi palabra, hemos investigado, esto lo hemos investigado. Entonces mi punto es, si al final lo termina echando al manager, que fue el que dijo, confíen en mi palabra, lo hemos investigado, los nuevos managers, ¿qué van a hacer en ese caso? ¿Van a, no sé realmente qué ocurriría en ese caso, van a investigar o no sé? ¿Tú qué opinas que pasaría en ese caso?
Tarea complicada.
Sí, porque es, hey, confíen en mi palabra, pero después, puff, a los 3 meses lo echan, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé.
Ese es como el que dice que confío en mí, todo va a salir bien. Y después le mocha un brazo y dice que mira, aquí
no. No pero... sé, está. Eso va a estar interesante, pero no sé. Estos dos temas de Phoenix y Portland están bien controversiales. Y yo creo que, respondiendo a tu pregunta anterior, han afectado a los equipos. Bueno, yo creo que Portland está jugando mal porque está jugando mal. Phoenix estaba jugando mal al comienzo y ahora creo que está jugando un poco mejor. Por el momento, no. Pero
yo creo que ellos se mantienen
si esta situación
irregular.
Se sigue complicando. Yo creo que si se sigue complicando la situación y se pone más y más compleja o se alarga mucho como probablemente va a ser, yo no veo, o sea, yo digo que eso tiene que ser un factor dentro de un equipo porque es difícil llegar a la final de conferencia, a la final. Tienen que darse muchas cosas y toda la organización tiene que estar empujando juntos. Entonces, si Phoenix está con esos problemas internos, yo creo que se le va a hacer difícil así eventualmente hacer una carrera profunda en la postemporada, digamos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los meses que vienen.
Sí, exacto. Pero nada, no, vamos a cambiar de tema. Ese tema está muy profundo.
Sí.
Y vamos a cambiar de tema. Vamos a irnos con algo más soft. No, mentira, no es soft. Porque okay. Aquí va a haber sangre. Aquí va a haber pelea.
Wow, ¿cómo miente? ¿Cómo miente? Hizo el play action. Hizo el César. Así, amagó una cosa y se fue por otro lado. Nos engañó a todos,
no,
a mí
sí,
también.
No, lo que pasa es que el cronograma de nosotros que hace, yo pensé que era algo más tranquilo, pero no, ahora viene sangre y pelea. ¿Qué wow. fue el lío que pasó en Denver con Jokic y Morris? Yo vi el video.
Yo tengo mi idea de esto, porque quiero escucharte a ti. ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo vi el video. Yo no vi ese juego, pero vi el video. Y yo vi lo que hizo Morris. Morris como que le metió la madre, como que se enganchó, no sé. Pero yo no lo vi tan grave.
Si no me acuerdo bien, le metió un buen hombrazo en el pecho. Si no estoy equivocado, y eso duele.
Sí, pero... O sea, pero yo no lo vi como una cosa del otro mundo. O sea, para la reacción que él tuvo, yo no lo vi una cosa del otro mundo.
Ya sé, pero... De repente, okay, te voy a dejar hablar a ti después, yo voy a decir mi opinión. Te escucho.
Entonces, después yo vi esta acción que comete Jokic. Entonces, como que los ánimos se caldearon. Miami, que tú sabes que es un equipo medio rudo. Para mí esos son los bad boys de esta era. No sé, pero también hubo una imagen del equipo de Miami en la puerta del locker room de Denver. Y como que los ánimos se caldearon, hay mucha duda de qué pasará, hay mucha duda, o sea, hay mucha gente comprando taquilla para ver el juego de los Clippers y Denver, de que para ver la venganza que va a ser el hermano de Morris. Pero yo no sé, un desorden que se armó en esta liga a través de esa pelea. Pero tú qué opinas, ¿qué fue lo que pasó?
Mira, el tema es que Morris le gusta buscar problemas. Le gusta el tema. Entonces, sí, yo no vi el partido. Pero no me sorprendería que Morris ya le ha hecho uno que otro golpecito innecesario a Jokic. Morris le ha hecho uno que otro golpecito innecesario a Jokic. Y
pero
ya
es
con eso le colmó la paciencia. ¿Cómo?
Es el Morris tranquilo.
No hay Morris tranquilo, ¿okay? Entonces, el punto es que Jokic, si es como yo digo, o de repente quizá ha pasado ya en otros partidos también, o sea, no sé, si hay que investigar eso, entonces ya le colmó la paciencia. Entonces, yo puedo entender eso, si es que fue así. Y no me sorprendería que haya sido así. Entonces, esa es... o sea, yo no sé cómo decirte lo que hizo Jokic. Estuvo mal, obviamente. Pero... No. O sea, yo puedo entender qué pasó. O sea, como que le agarró un arrebato en ese momento porque ya se cansó, ¿verdad? Y reaccionó así. Sumado al hecho que, si no estoy equivocado, al partido ya Denver estaba ganando más o menos cómodo ese partido. O sea,
sí,
era muy necesario
sí.
lo que hizo Morris. Entonces ya... No sé, se fue y la empujó. Ahora, a mí lo que me... me sorprendió lo de Jokic, pero a mí también me sorprendió mucho lo que Spoelstra habló ahí después, así que no sé, eso es totalmente de sus. O sea, como que básicamente fue un ataque ahí fuerte contra Jokic. Qué inusual en un entrenador así, o sea, atacar a un jugador del otro equipo así verbalmente. Nuevamente no lo insultó, pero no sé, por mí que se pasó de línea, yo creo.
No, pero
eso me sorprendió.
Después de la acción, Jokic quizá tenía la razón, pero después de la acción que él hizo, como que toda la razón se le fue. Y todo el mundo lo ha atacado, desde prensa, los mismos jugadores de Miami, el equipo técnico, todo el mundo. Porque es algo que no se justifica. Para mí, o sea, para mí, yo no vi, no lo vi como una acción ni un poquito justificable. Porque es que lo que hizo Morris, para mí, en mi opinión, no fue una vaina del otro mundo. Así lo veo.
Ya sé,
yo.
Pero tú estás pensando que tú, yo entiendo, y si fuera así aislado, tienes razón, pero yo no estaría sorprendido si eso fuera, esta fuera la el tercer o cuarto golpecito que Morris le dio en el partido a Jokic, ¿entendés?
Quizá, porque que ellos son medio liosos, porque yo no sé si tú te acuerdas de la serie con, bueno, eso fue el otro hermano, Marcus, pero la serie con Dallas, Clippers y Dallas, el año pasado, en la burbuja.
Ajá.
Que yo me acuerdo que ellos hasta sí, se habían pedido perdón porque hubo un problema ahí y ellos como que se habían pedido perdón con Luca y estaba de que todo bien. Entonces como que Morris le hizo como varios golpecitos a Luca y Luca como que una se molestó y como que fue para encima de él. Y no sé, ellos son como medio liosos, como que en cada equipo ellos tienen una gente como a los que les gustan sofocar. Pero yo no sé, yo lo que sé que el día que tengo que jugar Miami contra Denver o Clippers contra Denver, yo soy el primero que va a ver el juego. El primero en línea, porque yo sé que los ánimos van a estar medio caldeados.
Y entre paréntesis, qué sorprendente que Denver, esa victoria fue increíble para Denver, porque, o sea, Denver está sin Murray, y Porter Jr. está jugando malísimo, entonces,
pero
no sé,
malo.
Parece que Jokic quiere su segundo MVP de seguido, porque, para mantener a ese equipo que tiene ahora a flote, o sea, este no es el Denver que pensábamos. Sorprendente.
Ese equipo no me gusta.
Y él solo le dio duro a Miami. No lo pudieron parar.
Él está jugando súper bien esta temporada. Pero no sé, a mí un equipo como que hasta ahora no lo veo como un engranaje. El Porter Jr. está jugando malísimo. Él parece que nada más quería un contrato y ya. Pero no sé, vamos a ver qué va a pasar en esta temporada. Hay un tema, ya, este tema sí, yo lo quería
hablar. Si yo quiero decir más, Denver, así a como ver. Está, con este equipo que tiene ahí, que Jokic y los pedazos de Denver, está 7-4, que para mí es sorprendente, es increíble. Así que bueno, siguiente tema, César, ¿qué vas a decir?
Este tema a mí me pone feliz hablar. Yo creo que de los tres capítulos que hemos grabado, hemos hablado en dos de ellos, de este equipo. Chicago Bulls.
No puede ser los Lakers, porque los Lakers hemos hablado todos los podcasts. Ah, sí, Chicago.
Okay. Chicago. Chicago, un equipo que mucha gente lo... O sea, le quitaba mérito antes de iniciar la temporada. Como que decían, sí, ellos van a ser buenos, pero ay, play-in. Y no, están jugando súper bien. Están jugando súper bien. O sea, desde el jugador más pequeño en la plantilla hasta el que más tiene importancia en la plantilla, todos están jugando súper bien. DeMar DeRozan se está tirando una temporada de MVP. Está jugando súper bien. O sea, él está jugando que ni en sus años con Toronto. Y Caruso, ya hace falta Caruso. Caruso ayer tuvo un partido súper bueno. Creo que fueron como con 6 steals, 16 puntos. El fin es que el Big Four está jugando súper bien. Lo que yo supe fue que Vucevic hoy se va a perder más de 10 partidos por cuestión del COVID. Eso es lo único que me preocupa, pero el equipo está jugando súper bien. Le ganó a Brooklyn en estos días. Y es un equipo que hay que tenerle miedo. Es un equipo que hay que tenerle miedo. El que fue de que jugarle suave a Chicago, de que no, este equipo se va a joder. Porque es un equipo que viene a demostrar. Y cuidado con Chicago y lo que puede alcanzar esta temporada.
No, pero hay una cosa que es, o sea, Caruso obviamente hace jugadas que uno se da cuenta, así como sus puntos, sus robos, rebotes, o sea, es jugador bueno en cuanto a estadísticas, pero lo que tiene una característica tipo los Lowry, que tiene un impacto en el juego, así de repente con
Sí.
cosas pequeñas que no te das ni cuenta, de repente es como que atrae a la defensa, o de repente tiene una... defensivamente es muy, muy bueno. Él, para mí que si Caruso no es un All NBA Defense, es criminal. Porque no es solamente que roba mucho y ese tipo de cosas, sino que es muy bueno así en defensa de equipo. O sea, él está ahí siempre molestando medio en el medio. A mí, ahora incluso, o sea, yo siempre tuve un buen concepto de Caruso, pero ahora incluso más que antes. Así
Sí,
que, obviamente usted lo extraña mucho.
él impacta mucho en el juego. Y yo te apuesto que los Lakers en sus últimos cuartos, que lo echan a botar siempre. Yo te apuesto que si Caruso siguiera en el equipo, no hubiese tanto overtime. Yo te apuesto que si Caruso estuviese en el equipo, se cerraran los juegos como es, porque es que él aporta en la cancha. Y las estadísticas no muestran lo tan valioso que él es. A ese
Sí,
nivel.
pero y el otro en Chicago, bueno, Lonzo está jugando muy bien obviamente, pero el rookie de ellos es bueno,
Dos
ese no sé cómo se pronuncia,
desmuno, dos
Dosunmu,
mundo, algo así.
Dosunmu, sí,
Dos uno. Sí, súper bueno.
Dosunmu, pero
Yo
bueno,
lo tengo en la 2K. Muy bueno.
ah,
Y
bueno,
da.
siguiente
Pero
transición.
Chicago súper bueno. Pónganle ojo a Chicago esta temporada. Que fácilmente el séptimo. No, mentira, tanto así. Pero vamos con el próximo tema. Yo no sé si tú te acuerdas, Héctor, que en el capítulo anterior yo te dije un jugador que a mí me gustaría ver en Boston.
Sí, me acuerdo, me acuerdo. Está la grabación de prueba.
Yo te dije, yo quiero ver a
Sí,
Simmons
hubiera, si
en
tú y yo
Boston.
hubiéramos hablado y no estaba grabado, yo lo estaría negando, pero está grabado.
Sí, yo te lo dije, yo te dije, a mí me gustaría ver a Simmons en Boston. Porque Simon, con cual sea de las dos piezas de Boston, va a encajar. Oh, ¿qué pasó? 4 días después sale la notición de que Boston estaba averiguando. O sea, que hizo llamada para saber de Simon. Yo estaba felicísimo. Dije yo, oh, breaking news, Adrian Wojnarowski. Y no sé, pero ese traspaso a mí me encantaría. Hay gente que dice, que diría, o sea, que dice como que no daría a Jalen Brown por
Yo soy
Ben
uno de
Simmons,
ellos.
pero es que conviene. Yo te digo que conviene en cuanto a victorias que puede conseguir Boston. Y yo no sé, pero yo estoy enamorado de ese traspaso y yo de verdad no veo la hora que me llegue esa noticia al celular. Simon llega a Boston,
Brown
yo
es
me tiro todos los juegos de la
demasiado bueno
temporada.
para dar a Simmons. Y yo entiendo lo que tú dices de que... el concepto de que Simmons encaja bien, incluso si lo cambian uno por uno, sería mejor para Boston como equipo. Yo entiendo eso, pero el punto es que Brown es más valioso que Simmons en este momento. Entonces,
Mil veces,
Boston
sí.
tiene que quitar más que Simmons. O sea, nuevamente, como yo te dije la otra vez, si va a ser Simmons y Curry, por ejemplo, ok, ahí empieza a tener sentido. Pero... No, no, así uno por uno, no, yo no lo haría si fuera Boston. No.
Pedro, yo te digo algo. Con el equipo que tiene
Ajá.
Boston ahora y con el proyecto de Jaylen Brown y Jason Tatum, ellos no van a ganar ni un anillo de lo que traían bolones.
Te entiendo, te
Entonces,
entiendo, coincido contigo.
para yo tener un proyecto que yo sé que no voy a conseguir nada, yo consigo una pieza que me pueda aportar en mi proyecto. ¿Y quién es esa pieza? Ben Simmons. ¿Duelo o no
Yo
duelo?
no
Pero yo
lo
sé que Ben
haría.
Simmons llega.
Porque yo pienso que si esperas, puedes considerarlo mejor. Y no sé, creo yo. O sea, Simmons, tu precio está muy bajo en este momento. Sumado al hecho de que, como dijimos
Sí,
otra
sí,
vez, yo
sí.
no. Yo no sé. Simmons en Boston. Esos hinchas de Boston son muy duros también. O sea, yo creo que también va a ser tenso para Simmons estar ahí. Esa gente de Boston no tiene mucha paciencia. Así que él tiene que irse a un
Que
equipo
comience
medio
a regar
relax ahí,
humo.
como alguno de
Que comience
California
a
o algo así.
regar humo. Que comience a regar humo en la cancha, como hizo Kyrie. Para que atraiga la buena vibra. Pero Ben Simmons en Boston, yo lo quiero. Y quiero la camiseta de una vez. Comprar. Porque no sé, pero a mí me llama mucho la atención. Y no van a conseguir nada con Jaylen Brown y con Jason Tatum. Yo no sé en qué idioma se lo vamos a decir, pero no van a conseguir nada.
Yo entiendo, pero que esperen y consigan algo mejor que Simmons. Pueden
Ahora, yo te voy
conseguir
a
a
decir,
Bradley
yo te voy a decir algo. El general manager de Filadelfia dijo, o sea, según lo que yo vi, como un rumor que había, que él quería a Jaylen Brown, a Marcus Smart, y él pidió a alguien más. Yo no me acuerdo quién fue que él pidió. Pero yo me quedé como, si esto fue en serio, a Simon no lo van a traspasar nunca. Simon va a pasar 20
No,
años
es que
sentado.
el tipo está loco, ese Morey. Morey es que está acostumbrado a siempre ganar los trueques ya piensa que va a ganar otra vez él. Así, o sea, viste que está el precio real de Simmons, ¿ok? Vamos a decir una cosa, digamos que es el número 100. En este momento, el precio que la liga está dispuesta a pagar por él es tipo un 50 o algo así, ¿verdad? Porque ha bajado mucho la cotización de Simmons, incluso menor a lo que realmente él es. Pero Morey no es que quiere 100, él quiere un 130 o algo así, ¿entendés? Entonces está totalmente fuera del lugar con lo que está dispuesto a pagarle en este momento, lo que la gente está dispuesto a darle, digamos.
Bueno. Ven Simón para Boston, eso es lo único que yo tengo que decir. Por favor, voy a hacer una petición de firma. Y se la estaré mandando por aquí. Queremos ver Simon Boston. Yo sé que tú también. Hoy, yo tengo una noticia que no le importa a nadie, pero yo como quiera la voy a decir. Yo la voy a decir, yo voy a seguir con mi próximo tema, porque fue que me apareció aquí de repente. John Wall puede que no juegue esta temporada y se va a pasar la temporada entera sentado. Qué bien. Qué bien. Pero nada, ese tema no me importa. Héctor,
Yo
háblame de tu.
no voy a decir nada, yo no sé qué responder a eso.
No, fue que me llegó ahora la notificación y lo quería decir. Pero bueno, él es grande. Héctor, háblame de tu New York Knicks. ¿Qué está pasando en tu New
Wow.
York Knicks?
Ay.
Yo me acuerdo
Como
que
yo te dije.
hubo un podcast que nosotros grabamos que tú estabas diciendo, ay, estamos número uno, déjame tirar el screenshot. ¿Qué está pasando?
Sí, tengo el screenshot, menos mal.
Recuerda, souvenir.
No recuerdo. Voy a tener que marcar eso. Yo creo que el gran problema es que cuando están Fournier y Walker en la cancha, es como que sangramos puntos. O sea, no, los otros equipos nos destrozan cuando está nuestro equipo titular. Así, cuando está nuestro quinteto inicial, que juega mucho otra vez, nos destrozan. Menos mal que la banca es buenísima de Nueva York. Pero, no sé, algo van a tener que hacer y yo lo estoy mirando a Walker. O sea, Walker está defendiendo muy, muy mal y algo hay que hacer con el equipo titular. Están jugando muy mal esa combinación de jugadores.
Pero tú no pretendías que Walker fuera Gary Payton.
Sí, pero, o sea, ese era mi miedo cuando lo iban a traer. O sea, que yo pensaba, bueno, Walker en el. Porque si es el Walker de Charlotte, ¿verdad? Que es una máquina ofensiva, obviamente, incluso si es medio malo defensivamente, justifica tenerlo. Pero ya una vez que es un Walker medio medio nomás, considerando lo malo que es defensivamente, ya empieza a ser, no justificarse tanto por el balance. Entonces, ahora a mí me parece que Walker ya es todo un tema. O sea, tú podrías tener a Walker si es que tienes los otros cuatro defensores así muy buenos individualmente. Pero el problema es que tenemos a Fournier también, que no es Gary Payton, digamos. Entonces, yo creo que eso está haciendo que suframos demasiado y los otros equipos nos destruyen. Así cuando está nuestro quinteto inicial, cuando es titulares contra titulares, nos destrozan. Y es un problema.
Yo no sé, pero en el equipo que llegue Kemba Walker, saben que están arriesgando defense. Eso es más que hoy. Yo de eso siempre he estado claro. En el equipo que esté Kemba Walker, Curry te va a meter 60 puntos. Porque que no hay defensa, él no defiende. Y eso está clarísimo. Pero New York fue. ¿En qué posición ellos quedaron el año pasado en defensa? Yo creo que fueron terceros, ¿verdad? Fue
No,
como.
en porcentaje del rival creo que fuimos primeros.
No, pero en defensa, yo creo que tal vez fueron terceros.
O sea, depende qué te fijas exactamente. Para mí lo más importante es el porcentaje de tiro del rival. Y en eso fuimos primeros.
Bueno,
En puntos no
pero.
fuimos primeros. En puntos
No,
no.
fueron tercero, yo creo. Pero usted el año pasado tuvo una defensa súper espectacular, que eso daba gusto ver. Entonces, no sé, hay que hacer algunos ajustes, hay que ver qué van a hacer con Kemba, que no sé, pero yo no creo que él se digne de venir del banquillo. Pero hay que hacer los ajustes, porque ese quinteto titular está flojo. La banca está dando cátedra. Eso es lo que yo he estado viendo, que la banca está súper buena. Para mí, las mejores bancas ahora mismo en la liga son la de Golden State y la de Nueva York. Están súper buenas esa banca. Entonces, nada, yo digo que se hagan los ajustes en el quinteto inicial. ¿Tú sabes quién yo sacrificaría? A Fournier. Yo trajera a Fournier de la banca.
Wow. A mí me
Y yo.
gusta Fournier.
Sí, pero yo creo que esa sería la solución, porque Kemba no va a salir de la banca. Kemba no
Para
va a
mí
salir de la
que
banca.
tiene más sentido que Kemba salga a la banca
No, no.
que Fournier.
No creo. Entonces, Fournier yo lo vería bien de la banca, porque ustedes, bueno, aparte de Rose, sí, o sea, como que Rose y Fournier salían de la banca, sería como una amenaza. Pero en el quinteto titular, Fournier como que no. No me gusta. No
Okay.
sé cómo tú lo veas. Pero, ¿qué tú crees? Dale tu consejo a tu equipo, habla con Tom Thibodeau.
Sí, les tips, ya. Kemba, a la banca.
No, Kemba no. Kemba tiene mucho que dar. Kemba es el único jugador al que Bad Bunny le ha sacado una canción. Dato, pero no, nada, pero concluyendo con el tema más defensa, por favor, que está el número 25 en la liga. Número 25 en
Wow,
la liga. Entonces,
qué
vamos a
catástrofe.
ajustar. Vamos a ajustar. Ustedes fueron una de las mejores defensas el año pasado y como que caen esto, nota mucho. Así que vamos a ajustar. Y nada, a mí me gusta mucho, New York. Oye, hay un tema del que yo te quiero hablar, que quiero que hablemos ahora. Hay un jugador que se llama, o sea, se dice ser, que va a ser el pick número uno del próximo draft. Su nombre es Chet Holmgren. No sé si lo dije bien, pero es más o menos así. Él es un ala pivo. Que juega con Gonzaga y debutó en el antes de ayer, me parece ser que debutó. Y o sea, fue súper bueno el partido: 14 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias y 7 bloqueos. Y 4 de 6 de
Wow.
campo. Pero él también es un jugador que acabó en preparatoria súper bien, pero el físico de él. En sí, yo no sé. O sea, tú lo has visto, foto de él. imagen de él.
No en detalle.
Porque de eso que yo quiero que hablemos. De que si un jugador con la envergadura de él y con su físico puede llegar a dominar la liga.
El tipo. No, él tiene que trabajar mucho. Sí.
Pero mucho.
Mucho.
Mucho. Mucho. O sea, yo a él no sé, pero yo ahora mismo tengo la primera lesión y yo no me arriesgaría a ser lesionado. Porque para mí,
te entiendo.
Él llega a la liga para mí y no va, o sea, no va a ser ni un 2% de lo que se espera de él. Y no sé, pero no sé, pero como que le hace falta mucho trabajo y no sé si él pueda estar listo para el momento en el que se haga el draft. No sé, pero está complicado. Está complicado. Y yo no confío mucho en ese jugador. Pero, según los reportes, él es el favorito. Pero su físico no creo que esté a nivel NBA, ¿no? Y no sé si lo vaya a estar en el momento de que lo vayan a seleccionar. Pero está medio complicado. ¿Tú tienes algún favorito de Héctor ya desde ahora para el draft?
Yo no sigo mucho el básquetbol de la... Bueno, de los que están en la universidad, pero he escuchado más que se habla mucho del el que está en Duke, Paolo Banchero. Como que, bueno, puede ser alguien que haga ruido en la NBA, pero no sé, te mentiría si te digo, sí, Paolo Banchero, él lo va a hacer. No pondría mi dinero en eso porque no sé. Pero él he escuchado buenas cosas. Sí.
Yo tengo pesadilla ya con los jugadores europeos. Yo apostaba mi casa a Killian Hayes, que iba a estar promediando ahora mismo 20 puntos por partido. Y mira qué ha sido. Pero yo no sé, yo le tengo mucha esperanza. Nosotros lo tenemos previsto para el... O sea, está entre los preseleccionados para el 3 que viene. Jan Montero. Él está en todos los rankings, él es dominicano. Y desde siempre, o sea, hay highlights de él desde que él tenía como 14 años. Y no sé, me hace mucha ilusión verlo en la NBA. Hasta ahora en el ranking está como en el número 15. Y me hace mucha ilusión verlo en la NBA. Creo que sería un jugador bueno, atlético. Y nada, ojalá que haya otro dominicano en la NBA. Hasta ahora los dominicanos que están en la NBA están funcionando. Mira a Cris Duarte, mira a Karl Anthony Towns, que le han hecho más póster.
Wow, ayer, yo no sé qué pasa entre Wins y Towns. Ese Wins ayer estaba en una misión de humillar a Towns y lo hizo.
Ahí hay un beef medio raro.
No sé, bravo, parece... yo no sé si Towns le robó la novia, no sé qué pasó.
Es lo que yo te dije.
Hay mucha rabia.
Yo no sé si fue contra el equipo que él quiso demostrar, o sea, que él le quiso demostrar a Minnesota quién él era, o no sé si hay algún pendiente con Tam. Pero...
Parecería que lo segundo.
¿Tú crees?
Sí, porque fue muy puntual contra él, no sé.
Es que yo creo que Towns, no me acuerdo mucho ya de eso, pero yo creo que Towns hizo lo mismo que estaba haciendo Jason Tatum. Lo que estaba haciendo Jason Tatum con Bradley Beal.
Ajá.
Towns estaba como de hace mucho, ay, me hace mucha ilusión jugar con D'Angelo Russell, sí, somos compañeros. Ay. Y Wiggins estaba sí, como desde una esquinita viendo. Oh, mismo. William estaba desde una esquinita viendo como, ajá, está bien, sigue ahí. Y nada, y él se vengó. Y nada, partidazo de Wiggins
cargando se vengó. A Curry. Se vengó.
Pero nada, esto le hemos llegado a nuestro final. Llegamos al final okay. Del podcast. A mí me molesta porque este tiempo pasa como muy rápido. Pero nada,
No, está bien,
señores.
estuvo muy buen capítulo. Muchas gracias, César,
Sí.
bueno,
No, a
organizarlo,
ti.
por buscar los
A
temas.
ti por estar disponible. Pero nada, mi gente, muchísimas gracias. Lo pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba el coro de la NBA, tanto en Instagram como en Patreon. Estamos en todas las tiendas digitales. Estamos en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Acuérdense de ir para el Patreon. Ya yo le dije, sigue en pie. Y concha, no quieren aparecer con nosotros. Y nada, compartan el podcast con sus amigos. Muy importante. Compartan el podcast con sus amigos. Eso es lo más importante que pueden hacer. Y nada, esto no sé si tú quieres decir alguna palabra de despedida.
Bueno, compartan el podcast y el primero que aparezca en Patreon, estamos esperando todavía, va a ser invitado al programa, si
Por
es que quiere,
favor.
¿verdad?
Y
Así
nada.
que el primero, necesitamos el primero, después empieza a rodar todo ya.
Sí, ya fue el primero que hay todo. Tú no ves el COVID fue uno que se infectó y después ya era como tal.
Wow, qué comparación, qué comparación.
Pero nada, mi gente, muchísimas gracias. Esto fue una entrega del coro de la NBA. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.
Un abrazo. Chau.
Bye.